Hola, hola, bienvenidos a todos. Estoy aquí con un amigo al que quiero muchísimo, un amigo que conozco unos 15 años, poco más.
Mucho más.
¿15? ¿16? Bueno, no importa. Me hace sentir vieja, así que no digamos el número. Andrew es uno de mis mejores amigos, Andrew Eguía. Y para mí es un honor tenerlo aquí invitado porque siento que es una de las personas de las que más aprendo a diario. Justo ahorita antes de empezar la entrevista estábamos charlando de esto y le decía que las personas de las que te rodeas son parte de la persona en la que te conviertes, ¿no? Y siento que a pesar de los años, a pesar del montón de cosas que hemos vivido juntos, de las miles de peleas que hemos tenido, porque es como mi hermano, sé que siempre puedo volver a él. Y parte de la intención de este podcast, de este espacio, reencontrarte, es que, como le decía Andrew, la vida siempre te va a golpear algunas veces. Vamos a tener circunstancias en las que vamos a pasar por procesos muy fuertes, por ahí alguna pérdida, una ruptura, no sé, una enfermedad. Y creo que a lo largo de nuestra vida vamos a tener un montón de momentos en los que es probable que nos perdamos un poquito. Perdernos a nosotros mismos, perder nuestro norte, perder nuestra, no sé, nuestras ganas de vivir incluso, pero que siempre, siempre, siempre debemos volver a nosotros mismos. Quizás no a ser la persona que éramos, sino una persona mejor, creo que un poco más humanos después de cada proceso por el que pasamos. Y uno de los procesos que me encantó escucharlo hablar el otro día que vinimos a su casa fue cómo Andrew y su familia tomaron lo que pasó con su papá. Su papá tuvo cáncer, ahorita Andrew nos va a contar un poquito más de eso, pero el escuchar las palabras de Andrew y de cómo lo sobrellevó con su familia es algo que a mí me parece que uno no se escucha muy seguido, porque creo que las personas cuando lidiamos con una enfermedad o un proceso de duelo es como que, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿No? Entramos en el proceso de volvernos víctimas quizás, y de buscar la razón o buscar un culpable o quejarnos simplemente de que nos pasa esto. Y Andrew lo ha vivido pues totalmente diferente y creo que esa es una de las razones por las que me encanta estar con él, porque no importa lo que pase, nada es tan grave.
Nada es tan grave.
Entonces, contame un poquito, ¿qué tipo de cáncer tenía tu papi? ¿Cuándo empieza?
Bueno, el cuándo empieza realmente no lo
No lo
sé,
sabes.
porque creo que mi papá sabía mucho antes de lo que nos llegó a decir a nosotros. A nosotros creo que ya nos los dijo cuando el cáncer estaba bastante avanzado. Yo me enteré, de hecho, un viernes o un sábado que estaba salida a cenar con la chica con la que estaba saliendo en esa época. Y mi hermano me llamó diciéndome que tenía que ir un momento a hablar al departamento de mi papá. Cuando llegué, justamente me mostraron unas radiografías con justamente de todo el tórax, con varios puntitos. Y mi papá, como era médico, tratando de marearme un poco, me dice, me han detectado nódulos en los pulmones, en la pleura. Y bueno, ese era el panorama por el momento. Entre una discusión un poco más fuerte que lo arrinconó mi papá, me dijo que efectivamente que eran tumores y que ya le habían hecho una biopsia de unos ganglios que tenía en el cuello para determinar qué era y cómo se iba a proceder. Al día siguiente de eso, bueno, esa noche salí a cenar, pero tomé la decisión directa de irme a vivir con él al día siguiente. Agarré mi maleta, saqué las cosas de mi casa y me fui a instalar para vivir con él y acompañarlo.
Bien.
Entonces,
¿Y por qué crees que tu papi espera tanto antes de contarles? ¿Tu papá era así normalmente? ¿O crees que
sí.
también venía un poquito del miedo de, no sé?
Sí, en principio yo creo que ha sido una mezcla del miedo con no querer aceptarlo, pero también teníamos una relación muy dañada en la familia. No había una relación muy buena con mi papá. De hecho, mis papás estaban en un proceso de separarse y volver y bueno, cosas de la
Cosas
vida,
de
¿no?
papis,
Cosas de los
cosas de los
padres. ¿Cómo
papis, que
decir?
los hijos no entendemos y
No, no
quedamos
vamos a
en medio.
entender. Así que, bueno, o sea, yo creo que era el que tenía la relación más dañada con mi papá. Pero mi hermano estaba casado, mi otro hermano necesitaba un poco más de estabilidad, estaba en el colegio todavía. Y yo era el que tenía más independencia en ese momento y decidí
dejar
directamente.
todo a un lado y este es
Sí,
mi papá y tengo que estar aquí para él.
exactamente. O sea, creo que tomas prioridades, tomas decisiones de cuál es tu prioridad, de qué
Exacto.
es lo más importante, si seguir viviendo cómodo y que no te importe nada, o verlo desde afuera porque es más cómodo,
Claro.
porque así también yo sufro menos viéndolo del lado egoísta, como decías. Y muchas veces creo que ese es el miedo, ¿no? No quererte acercar a la enfermedad, no querer afrontar la muerte. Y
Como
creo
que
que
vivimos anestesiados, ¿no?
sí, y al final del día, o sea, llegas al día de y tienes tantos arrepentimientos, tienes tanta mochila por cargar de cosas que tenías que decir, que querías hacer, que querías compartir, que no he dicho, que no lo he abrazado, que al final se te van y se te fueron. Gracias al cielo no hemos tenido eso nosotros.
Eso me ponía a pensar el otro día. Justo vos me decías, te estaba contando que me había peleado con mi mamá porque me estaba gritando. Mi mamá es súper gritona. Y yo decía, ¿por qué? Es que, ¿por qué grita tanto? ¿Por qué no puedo hablar? Y vos me decías, vieja, a esta edad te vas a poner a pelear con tu mamá. Y digo, sí, o sea, una de las cosas en las que más pienso y me resuena ahorita con lo que dices es, peleamos tanto con nuestros papás, amigos, hermanos, parejas, por estupideces, que cuando te llega este tipo de situaciones de decir, pucha, o sea, estoy al borde de la muerte y no sé ni cuánto tiempo tengo, todo te parece tan estúpido, ¿no? Yo creo que algo que a mí me ha enseñado mucho la enfermedad de mi bebé, es que, mira, yo siendo médico decía, o sea, yo soy médico y no puedo curar a mi bebé, ¿no? Y te agarras culpas, te agarras cosas, como vos decís, te cargas la mochila de tantas tonteras que al final del día no, no tiene sentido,
Para
pero
nada.
veo, o sea, siento, y por eso es que te había invitado también, que en vez de ver a la enfermedad como una maldición, como un castigo de la vida, de que, o sea, ¿qué he podido hacer yo para merecer esto?
Solo la vida.
Hay que verlo desde el otro lado, ¿no? Las enfermedades siento que son como una bendición. Vienen a enseñarte demasiado,
Sí.
principalmente a que la vida es muy frágil y que nadie se libra de la enfermedad ni de la muerte.
No, es lo más seguro que tenemos. O
Y he
sea,
aprendido que en vez de vivir un día más, es un día menos.
sí, o sea, es una forma un poquito pesimista de verlo, pero, o sea, porque sí, efectivamente, cada día tenemos un día menos, pero hay que también saber valorar
La oportunidad de estar vivo.
la oportunidad de estar vivo, el hecho de que sí, la muerte es lo más seguro que tenemos, ¿por qué tenerle tanto miedo? ¿Por qué? O sea, ¿por qué todas las religiones te van a que sí, que es lo más lindo, que, o sea, supuestamente toda persona religiosa se prepara para eso? Pero llegado el momento, en mi familia he tenido gente súper religiosa que en vez de estar disfrutando o acompañando a mi padre en los últimos momentos, se la ha pasado rezando en un sillón en vez de agarrarle la mano
Claro,
y ayudar, ¿me
estar
entiendes? O
ahí.
sea, estar ahí. O sea, cada uno con sus creencias, sí, efectivamente, pero creo que, o sea, por ese miedo y por esas, a veces te pierdes en las ideologías. Y tienes que simplemente
Yo creo que
disfrutarlo,
más que
¿no?
miedo a la muerte, es como que tenemos miedo a vivir. Porque es como que estamos tan anestesiados, tan acostumbrados a, ok, esto me duele, lo ignoro. Esto no me gusta, quédate ahí un ratito. Y es como que yo aprendí esto en terapia el año pasado cuando casi me separó de Dari. Fui a terapia y en la primera charla que tuve con esta señora le conté cosas que nunca le había contado a nadie, que ni siquiera yo me acordaba. Y es como que me dice, ¿te das cuenta que tienes un baúl con cadenas y llaves y candados de cosas que ya no necesitas? Y por ejemplo, vos me conoces, 15 años, yo toda mi vida he sido esta persona súper peleona. Y le digo, Carmen, ¿por qué yo peleo tanto? Me dice, estás enojada con la vida, estás enojada con tu situación, estás enojada. Y en vez de vivir con ese enojo, deberías soltar, vivir un poco más liviana y como vos dices, ¿no? Agradecer que hoy estoy despierto, que hoy estoy aquí, que hoy puedo charlar con vos, que hoy puedo nutrirme de vos, que hoy puedo respirar, que mi papá está vivo, que mi mamá está viva, que mi hermano está vivo, que tengo familia, que tengo salud.
Sí.
Entonces, sí, yo creo que más que miedo a morirnos, nos da miedo vivir, nos da miedo enfrentar nuestros demonios debajo de la cama y hacernos responsables de
Sí,
nuestra vida, ¿no? Decir, ok,
totalmente.
yo soy
Estamos
dueño de mi vida.
acostumbrados a evitar a no, o sea, no confrontar lo que nos molesta. lo que nos parece incómodo, los que creemos que nos va a doler, lo dejamos a un lado, lo apartamos y eso simplemente va creciendo y nos va a ir molestando cada vez más.
Hasta que sale. Hasta que y siempre, cuando sale.
Siempre va a reventar, o sea, sí. No puedes vivir en base a eso y justamente es lo mismo que una enfermedad, o sea, si no la afrontas, una enfermedad de este calibre como es el cáncer, si no la afrontas, igual te vas a morir. O sea, puede que salgas bien, puede que te cures, puede que, okay, puede que vuelvas a tener una vida, pero puede también que sea como la decisión de mi papá, que no quiso ningún tratamiento porque siendo médico sabía las consecuencias de si no salía bien las cosas.
Claro.
Entonces, creo, o sea, me parece muy, en cierta forma, muy valiente lo que ha hecho mi papá de decir, okay, lo voy a afrontar. No, o sea, él no quiso la medicina, no quiso irse a posiblemente más años o más tiempo de vida con menor calidad.
Con menor calidad. Me parece interesante lo que decías esto de, me parece valiente, porque cuánta gente yo escucho decir, o sea, ¿por qué no quieres luchar por tu vida? ¿Por qué no quieres intentar? Y creo que es como vos dices, o sea, tu papá era médico, yo también soy médico, y digo, a veces la quimio te termina de matar. O sea, a veces ni siquiera te mueres por el cáncer, te mueres por la quimio, por la radiación, por todas estas cosas que terminamos haciendo. Y como vos dices, ¿no? Al final del día, la calidad de vida es nada. O sea, unos meses más, unos años más, pero postrado en una cama.
Sin poder hablar, sin poder hacer nada. O sea,
en vez de disfrutar los últimos meses haciendo lo que te dé la gana, comiendo lo que te dé la gana, ¿no? Y creo que vos lo has vivido también de cerca con otro familiar, con tu tía. Sí. Yo también lo he vivido con mi tía y digo, o sea, mi tía se moría por un locrito, se moría por esto, por lo otro, y no podía comer nada.
Sí, mi tía también, mi tía optó por la quimio, y a ella le dijeron de 3 a 6 meses, con la quimio se le alargó efectivamente, pero vivió casi 1 año y medio en cama sin poder hablar, sin poder moverse, no se podía comunicar con nosotros, teníamos que llevarla al baño, se la bañaba, o sea, no era vida. Ella estaba encerrada en su cuerpo y mi tía era una de las personas más increíbles que conocí también.
Nos tiraba tizas en el colegio. Sí. Yo nunca me voy a olvidar, era nueva en el cole. Y me dicen, esta señora está loca. Y era la tía de mi mejor amigo y todos le teníamos miedo. Y vos estabas en el curso, yo siempre charlaba, o sea, yo, mi mayor problema es que nunca podía callar el pico y siempre me sentaba atrás, ¿no? Con los vagos del curso. Y de repente estabas charlando y era como que ¡fa! 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 Te volaban pedacitos de tiza y te decía, ¡usted, señorita! ¡Silencio! O sea, ok, pero no me mates, tranquila. Bájale un cambio.
Sí, yo era una persona súper divertida, o sea, súper estricta con sus clases, pero era muy divertida.
Claro, era un amor de gente, todos la queríamos.
Sí, y la verdad que, o sea, verla así a después haber vivido el... haber vivido su cáncer en una cama sin, o sea, al final no sé si ha sido el cáncer o ha sido todo el proceso de la, como dices, de la quimio y demás, que terminó haciendo más daño. Que creo que hubiera preferido 6 meses con mi tía bien y como pasó,
como era ella,
sí, como era ella, y como prácticamente tenía con mi papá, unos, lo último que he tenido han sido 4 meses, ha sido de noviembre a febrero, que fue cuando me fui a vivir con él. Sufrió un ataque de epilepsia, que eso medio que nos dejó desacomodados, y estuvimos como 2 semanas en el hospital. De ahí mi padre pidió que le den su alta, lo llevamos a la casa, y en las últimas 2 semanas que tuvo de vida, ahí tuvo una embolia. Que ahí se quedó sin hablar, empezó a dejar de comer, empezó a dejar de tomar líquidos, le dábamos suero, hicimos toda una terapia de morfina, pero fueron tres meses y medio más o menos de disfrutarnos en familia, o sea, de cuidarlo, de que él nos diga qué quería, de llevarle su comida, de atenderlo, de darle todo y de sanarnos entre nosotros, ¿no? Como te decías, la relación no era buena, pero... el hecho de tener ese tiempo de calidad, de que no había más, y, o sea, no sabíamos cuándo iba a pasar, claro. Sabíamos que iba a pasar, o sea, ya era como
inevitable.
Que, sí, era inevitable, simplemente sabíamos que eso solo iba a avanzar, iba a avanzar, iba a avanzar. Entonces creo que es una tontería esperar hasta esos momentos.
Sí, totalmente.
Pero en cierta forma me alegro que haya pasado también así, porque posiblemente si no era así, nunca hubiera solucionado nada con mi padre y nunca hubiera tenido esa lección de perderle ese miedo, ese dolor a la muerte, sino que sí, efectivamente me dolió cuando murió y tuve unos 3 meses de luto, que yo no me daba cuenta, pero estaba muy deprimido. Pero a pesar de eso, lo veo ahora y me alegro de haber podido compartir todo eso, de haber tenido ese contacto con mi padre. Y haber, o sea, de tenerle una fobia que le tenía a esa enfermedad, que por el hecho de haberla visto a mi tía así. He aprendido que, o sea, no es el cáncer, o sea, va a venir cualquier cosa y se va a llevar a tu familia, se va a llevar a tus amigos, que
todos.
A todos. Y mientras más te aferres a la gente, mientras más...
El apego.
Sí, el apego, justamente, o sea, no tener ese desapego con esta situación que es la muerte, es lo peor. O sea, te cargas a la persona y yo creo que no la dejas ir. Y no sí. Te dejas ir vos, y no puedes seguir viviendo por pensar en...
Totalmente.
En la otra persona.
Yo me acuerdo cuando yo me enteré de lo de mi bebé, el primer año fue un duelo para mí porque, o sea, tienes esta idea, ¿no? De que van a ser tu hijo, de que lo vas a poder disfrutar, de que vos vas a morirte primero. Obviamente, estoy segura de que eso es lo que va a pasar en mi caso. Pero es como que, ¡pum! Una enfermedad. Una enfermedad que va avanzando, que va empeorando y que no puedes hacer absolutamente nada al respecto, ¿no? No tiene cura, no puedes hacer nada. Gracias a Dios es del riñón, no es un órgano tan vital, por así decirlo. Hay trasplantes, hay un montón de cosas el día de hoy. Pero yo me acuerdo que al principio frenaba mucho y decía, ¿por qué a mí? O sea, yo sé que he sido una mierda cuando era más chiquita, lo entiendo. O sea, por ahí he hecho estupideces, he tratado mal a alguien, he lastimado gente. Pero decía, o sea, ¿por qué me pasa esto a mí? Soy una buena persona al final del día. Y después entendí y digo, ¿sabes qué? Yo creo que Dios no te da una batalla que no puedas llevar, ¿no?
No,
y yo siento que de todo este tipo de experiencias realmente te hace más humano, te hace mejor persona, te hace más sabio, te hace más agradecido. He aprendido a ver la vida con tanta gratitud, el poder levantarme y agarrarle la mano a mi hijo y después digo, pucha, estás aquí quejándote porque tu bebé tiene una enfermedad o porque, no sé, vos podrías haberte quejado de porque a tu papá, ¿por qué no el papá de otro? O sea, ¿por qué el mío? ¿No? Es a lo que siempre vamos. Y digo, ¿sabes qué? Hay gente que no conoce a su papá. Hay gente que no puede tener hijos. Y aquí estás llorando, ¿no? Nada es tan grave y depende mucho desde qué ángulo lo veas.
Sí.
O lo ves con gratitud y agradeces porque, coño, estás vivo y tienes una vida por la cual luchar. O te quedas en la queja y te lo pierdes.
Sí, definitivamente. Te pierdes la posibilidad de disfrutar lo poco que te queda o de disfrutar todo lo que te queda porque en realidad no va a pasar nada malo.
Pues sí.
O sea, tienes la posibilidad de que realmente no pase, de que se encuentre una solución, de que en vez de estar preocupándote por el problema, te puedes ocupar en la solución.
Exacto. Gordo, ¿qué 3 lecciones te ha dejado toda esta situación con tu papi? 3 cosas que podrías... Sé que son muchas las lecciones que tenemos en este tipo
sí,
de cosas. Yo creo que no podríamos terminar de hacer una lista porque ambos lo hemos vivido y yo lo sigo viviendo. Pero, ¿cuáles crees que son las 3 mayores lecciones que te ha dejado el vivir esta experiencia? Porque parte de este espacio que yo estoy creando es porque siento que hay mucha gente que, a diferencia de nosotros, que tenemos la bendición de que podemos, no sé, pues por último pagar por un tratamiento, podemos darnos esta oportunidad, como vos decís, yo era independiente, puedo irme a vivir con mi papá, puedo acompañarlo. Hay mucha gente que quizás lidia con esta enfermedad solo, ¿no? Y es el cáncer o la enfermedad, la muerte es algo que no te discrimina ni por raza, ni por color, ni por género. Entonces, me gustaría que nos compartas qué 3 cosas podrías rescatar de todo esto.
De todo esto, bueno, la primera es que tanto he agradecido y he aprendido que el pedir ayuda tanto en el momento en el que estábamos mal o a veces no necesitábamos ni pedir ayuda porque venían los amigos de mi papá o amigos nuestros y era como que les va a hacer falta esto, tomen, o necesitas hablar, o cuando después de eso, después de la muerte de mi papá, yo estaba en una depresión y fui donde un amigo y le dije, necesito ayuda, necesito hablar, necesito sacarme de esto. El hecho de pedir ayuda no solamente, no sé, emocional, sino a veces algo más, porque no puedes solo, eso me ha enseñado mucho, ¿sabes? Necesitas de los demás, necesitas de tus amigos, necesitas de tu familia. La otra cosa que he aprendido es que la verdadera familia y los verdaderos amigos no te van a fallar, o sea, van a estar ahí. Me acuerdo que tú y yo estábamos peleados en esa época, no nos hablábamos, y a pesar de eso me escribiste.
Obvio.
Y me mandaste un mensaje, o sea, fue como que me sacó de onda, o sea, como te digo, o sea, una lección bien grande es que los que son amigos, la familia de verdad, va a estar ahí. O sea,
en las buenas, en las malas y en las peores.
Solamente tienes que abrir los ojos y darte cuenta que están ahí.
Sí, totalmente.
Y bueno, una tercera cosa que es realmente disfrutar. Disfrutar cada momento, cada segundo con las personas, las cosas tan chiquitas. Como decías el otro día que estábamos...
Pelos de puntas.
que han llegado a, después de tanto tiempo que han venido aquí con Tejito. Y Tejito estaba fascinado, pero con cada cosa que veía de la casa. Creo que esa es una de las lecciones más grandes. Tenemos que volver a... O sea, tenemos que aprender a ser niños de nuevo y fascinarnos con cada cosa chiquita que hay en este mundo y con cada cosa chiquita que nos pasa... fascinarnos y alegrarnos realmente de que estamos vivos, estamos aquí, tenemos salud, por más de que sea 5 minutos, por más de que sea 10 minutos, pero estar disfrutarlo presentes. Al máximo, estar presentes y vivir lo que nos toca vivir, o sea, vivir el ahora, no estarnos preocupando por lo que me ha pasado, por lo que va a pasar, o sea, perder sí, tanto tiempo en eso no lo vale.
Sí, totalmente. El otro día estaba leyendo y decía, la ansiedad viene porque pensamos mucho en el futuro, y la depresión porque vivimos en el pasado, y es tan real, o sea, es tan real. Yo a veces me encuentro a mí misma y digo, pucha, quizás si hubiera hecho esto, no estaría aquí, estaría viviendo acá, estaría estudiando esto, estaría haciendo lo que yo quería, y si hago esto, voy a poder hacer acá. O sea, siempre estoy pensando qué puedo hacer, o pensando qué debería haber hecho, y digo, qué estúpida, estoy aquí, y esta es mi vida, y es hermosa, o sea, volvé. Y he aprendido mucho a hacer eso, ¿no? Al, ¡ey! ¡Vuelve acá! Este es el aquí, el ahora, y no te lo pierdas por estar pensando en estupideces del ayer, que no puedes hacer nada al respecto, no podemos cambiar nada.
No.
Y siento que eso, justo estaba charlando eso con Dari, y le decía, yo siento que a veces nos encaprichamos tanto con algo. Decimos, es que yo quiero que esto sea así, yo quiero que esto sea así, o esto debería haber sido así, no nos damos cuenta. O sea, cuando ya lo ves a largo plazo, en perspectiva... por ejemplo, el otro día estábamos hablando de esto, ¿no? Nosotros queríamos comprar una casa este año y puta, traba, y que no salían los papeles, que no salía esto. Yo me enojaba porque yo ya me quería ir de la casa de mi mamá, porque obvio, o sea, quería independizarme, quería el casado, casa quiere, ¿no? Y yo estaba tan enojada porque no me podía ir a donde yo quería, y ahora está pasando esto con el país, y digo, wow, o sea, Dios no te va a poner algo que no te conviene. O sea, y a veces no queremos ver, es como que le pedimos al mundo, al universo, la botella de agua y nos quiere dar el mar, ¿me entiendes? Sí,
totalmente y de acuerdo.
Creo que todo en nuestra vida pasa por algo y para algo, y yo siento que, por ejemplo, lo que pasó con nosotros de 3 años de no hablarnos, por estupideces realmente, porque ahora me doy cuenta y digo, wow, 3 años que he perdido con una de las personas a las que más amo, a las que más valoro, con las que más he vivido, por una estupidez, ¿me entiendes? Y bueno, o sea, quizás... En ese entonces, ni vos ni yo estábamos tan maduros como para decir, oye, pelotudo, oye, pelotuda, te amo y esto no vale la pena. Pero creo que la vida te va llevando, y como vos dices, o sea, los buenos amigos siempre van a estar en las buenas, en las malas y en las peores. Y yo me acuerdo cuando me enteré lo de tu papi, no quería que me hablen de vos. O sea, a mí decías Andrew y decían, no lo conozco, Satanás, Grout. Y me escribe el gordo y el Pablito y me dice, oye, el papá de Andrew se ha muerto, a la mierda. Y ese minuto te escribí porque no creo que no nos teníamos ni en las redes, ni en celular, no tenía ni tu número, pero es como que no podía no escribirte. sea, eres mi hermano el alma, y ahora digo, ¿cómo me hubiese gustado estar ahí con vos, haberte apoyado, que hayas estado en mi boda, que hayas estado en el nacimiento de mi hijo, porque te veo con mi hijo ahora y eres su tío favorito, cada que llega se pone a llorar, que el tío, el tío, el tío. Y digo, o sea, a veces nos perdemos de tantas cosas con personas a las que valoramos tanto y por estupideces, ¿no? Y a mí algo que me ha enseñado todo nuestro proceso, porque vos has sido el primero que me ha llevado un 15, me has enseñado a manejar, has estado en todas mis relaciones tóxicas y en las tuyas, nos hemos puteado, haz lo que digo, pero no lo que yo hago. Somos muy buenos para dar consejos, pero muy malos para acatarlos. Pero sí, o sea, creo que eres una de las personas de las que más aprendo y para mí siempre va a ser un honor tenerte en mi vida y gratitud por tu vida, ¿me entiendes? Entonces, tenerte aquí y poder estar hablando con vos de esto y nutrirme y poder dejarle esta lección o esta experiencia a otras personas no tiene precio. Así que gracias
Gracias a vos, Susita.
por compartir, por
No.
contarnos y por abrir tu corazoncito. Te quiero mucho.
Y a vos.
Beso.